Hablando de horarios y de días y de cosas que pasan, ambientes, predisposiciones, yo creo que los domingos a la tarde-noche es un momento en donde se ven cosas muy particulares en las caras de la gente, en la calle, y quiero que nos situemos particularmente en la calle La Finur. En la calle La Finur, yo creo que es una calle que en donde los domingos a la tarde-noche se respira un clima especial. En realidad, ¿cuál es La Finur? No sé, muchachos, después con el GPS, es una que queda ahí cerca de República de...
Imagínate,
no es un pasaje, es una calle con todas las de la ley, ¿no? Que va, ¿qué va? De Figueroa Alcorta hasta Las Heras, ¿va? Bueno, yo los invito a situarse en la calle La Finur, pero ustedes prueben con otras calles. A mí lo que me pasó es que un domingo a la noche uno podía observar en la calle La Finur las caras de la gente, y sobre todo me gustaría que pensemos en gente, en parejas jóvenes, lo que pasa con las caras de las parejas jóvenes cuando van caminando por la calle ya un poquito ya cansadas y preparándose para la semana, ¿no? Imagínense quizás con algún hijo, tiene un poquito que ver con lo que hablábamos recién, pero los domingos a la tarde-noche es un termómetro de expectativas, de maneras. Si uno pudiera imaginarse a qué se deben esas caras, ustedes si ponen un poquito de buena voluntad, se pueden representar esto que estoy hablando. En los domingos a la tarde-noche pasa algo, que hay un reseteo, una recalibración. Y hay algo también que puede ser potenciado por estas imágenes. Vamos a tomar como experimento estas parejas jóvenes, pero es algo que afecta a todo el mundo. Pero yo propongo detenernos en una pareja joven. En una pareja joven en donde todavía se puede adivinar cierto entusiasmo, ciertos resabios de entusiasmo por estar juntos, quizás por haber decidido construir y convivir y quizás hasta tener un hijo y demás. Pero hay una combinación interesante entre la juventud aparente todavía, ¿no? Más allá de que se ven ciertas caras o cierto desgaste de algunas cosas, y el momento especial del domingo a la tarde-noche en la calle La Finur. Porque lo que pasa en este momento es que la semana va anunciándose de a poquito, y se puede claramente corroborar la ineficacia, la frustración parcial que ha sido ese fin de semana. Porque el fin de semana tiene el objetivo regenerativo, ¿no? Justificante de todo un modelo de vida en donde trata de contrapesar muchas postergaciones que el estilo de vida contemporáneo le imprime a nuestras cotidianidades de lunes a viernes, en muchos de los casos. Por eso el domingo a la tarde-noche es un termómetro esencial, porque es donde se ve el balance y donde se ve la capacidad regenerativa, sobre todo en aquellos casos en donde podemos adivinar que todavía existe el subsidio de la novedad reciente, ¿eh? De esa inercia para decir, bueno, dentro de todo estamos acá. Cuando ustedes estén un domingo a la tarde-noche por alguna calle, traten de mirar y detenerse a observar una pareja joven que vuelve a su casa, quizás con una bolsa, con alguna comida o algo, porque ya estás reventado para... tenés que más o menos cerrar y aprestarte a descansar, porque empieza una nueva semana que por supuesto es un momento clave para reimpulsarse hacia adelante en la vida. ¿Cómo, si uno pudiera pensar en de qué se alimenta una fuerza y un sentido vital, ¿no es cierto? Cada una de nuestras vidas uno podría pensarla también como un conjunto de dinámicas y procesos que operan sobre insumos, o sea que necesitan cierto alimento. Nuestro cuerpo necesita alimento, necesita respiración. Ahora, nuestra vida pensada en un sistema más psicológico, cultural, más de maquinaria semántica de sentido, necesita también una dinámica de alimentación y de motivación hacia adelante. Si nosotros pudiéramos imaginarnos esa alimentación, uno podría separar entre el fenómeno de la nutrición situacional que ocurre de lunes a viernes y otra que ocurre los fines de semana de acuerdo a la agenda de cada uno, pero esquemáticamente podríamos pensar o tratar de indagar en qué consiste esa lógica que se parece a la lógica orgánica o inorgánica de la alimentación. Cuando nosotros organizamos nuestra vida, y nosotros acá utilizamos mucho modelos de experiencia y situación, uno podría pensar que nuestro sistema de sentido se alimenta de experiencias y de situaciones, en alguna proporción misteriosa, o deseable, o lo que uno puede conseguir. Pero cuando una persona llega a un punto de su vida en donde se va anclando, y se produce ese anclaje, esa instalación parcial, que después podrá ser sacudida por algún cambio en el futuro, pero que apuesta a ser una especie, lo que se llama el settling down en inglés, ¿no? Es un anclaje, es una transición fuerte que aspira a consolidar cierta dinámica. Ese es el advenimiento, el surgimiento de la puesta a prueba emocional de lo situacional y experiencial de el mecanismo de asimilación de la persona de su vida. Por eso podemos detenernos en cosas que parecen totalmente anecdóticas o insignificantes, pero cada momento de la agenda y de nuestros días y de nuestra vida brinda mucha información respecto de cómo se produce esa asimilación orgánica de lo que es en definitiva el tejido propio a conquistar de la vida, que es el tiempo. Si nosotros tenemos determinada cultura que nos va sugiriendo determinados combos de consumo y de maniobrabilidad dentro de ese tiempo, cuando me remito a esta imagen de la calle Lafilur, me remito a la posibilidad de estudiar cómo ha sido el balance de energías, de expectativas, de motivaciones, cómo ha sido la integración orgánica o no orgánica de esas situaciones y de esos momentos en los cuales uno esperaba determinadas cosas y quizás termina haciendo un procesamiento apartado en mayor o menor medida de lo deseable o de lo ideal. Cuando estas situaciones se van conformando y se van reutilizando, podríamos hablar de lo que es el costumbrismo o determinadas características de nuestro comportamiento que van sobre todo emergiendo dentro de lo que es nuestra intimidad. Nuestra intimidad puede ser uno solo, con pareja o con un grupo de convivencia X o con inclusive con amigos y demás, pero el costumbrismo y esa intimidad también aportan datos clave respecto de cómo es nuestra tecnología y nuestro mecanismo, nuestro automatismo para tratar de ir situación a situación e impulsando nuestra vida hacia el futuro. Es decir, de esos rituales, de esas rutinas, de esas situaciones, de esos esquemas, de esas caras, de esas complicidades, de esas relajaciones, se va construyendo todo un sistema complejo que es puramente cultural. O sea, la cultura fundamentalmente, y sobre todo cuando ya cada vez puede pretender menos dictarnos formalidades o esquemas cáscaras, digamos, más estructuradas, la cultura va a especializarse y se va a refugiar en lo que son pequeñas recetas para la navegación de nuestra intimidad, de nuestro comportamiento relajado, de nuestra capacidad de ir llevando nuestras experiencias y nuestras situaciones a un territorio de mayor o menor entusiasmo, a un territorio de mayor o menor expectativa, a un territorio de mayor o menor conformismo o inspiración. Porque de esos intersticios, de esos ambientes, de la orientación de esos ambientes, va a depender muchísimo las cosas que pasen por nuestra cabeza. Nuestra cabeza, nuestras emociones, nuestras ideas, dependen mucho de esa escenografía, de lo que acá el año pasado empezamos a conceptualizar como las ergonomías culturales. Vivimos en una época de ergonomías culturales, es decir, de situaciones, de disposiciones, de esquemas que se adaptan y generan mayor o menor nivel de confort en nuestras perspectivas emocionales e intelectuales. Por eso no son ergonomías materiales, pero es un pensamiento ergonómico de lo intangible. El costumbrismo o la manera en que transicionamos desde determinadas visiones de lo que nosotros somos hasta las escenas más íntimas, más privadas de cómo nosotros nos sentimos y de cómo nosotros compartimos eso con quien nos pueda acompañar, van a constituir una instancia clave y estratégica como insumo en este sistema orgánico de vida que estamos armando. Nuestro sistema, nuestra vida se alimenta de todo eso. Y es importante que podamos, yo lo propongo en esta noche, reconocer, así como siempre estamos descubriendo nuevos aspectos intangibles, y la época constantemente está descubriendo que, ah, mirá, tal cosa era clave, tal cosa te impactaba, tal cosa te determinaba, tal cosa te limitaba. Bueno, podemos avanzar y también preguntarnos y adentrarnos. Acá siempre hablábamos de las lógicas como más macro, más estructuradas, el comportamiento del trabajo, qué vamos a estudiar, cómo nos preparamos, cómo armamos a grandes rasgos la fisonomía de nuestra vida. Y con respecto a lo relacional y demás, siempre nos preocupó mucho el tema de, bueno, cómo idealizamos y cómo vamos planificando situacionalmente nuestra vida. Y la idea de la familia tradicional siempre fue un gran organizador de todas esas tardes de domingo. Un gran organizador no solo de las tardes de domingo, las mañanas de domingo y las tardes de los otros días también. Pero cuando nosotros vemos que las estructuras clásicas se tambalean y se caen a pedazos, surge ese interrogante de cómo queda parada la asimilación y la interacción con todos esos momentos, con esas expectativas y con el timing siempre indefectible de lo que son los días. Los días son una métrica de nuestro entusiasmo y de nuestras expectativas para la vida. Por eso hay que refundar también el día a día. Lo que en los medios ahora todo es minuto a minuto, yo no te digo minuto a minuto, pero desde el punto de vista del análisis cultural y del impacto en nuestras vidas, yo creo que el día es una linda unidad para pensar muchas cosas. Ese ambiente de costumbrismo, o de más o menos costumbrismo, de más o menos cambio y de más o menos comportamiento multifacetado de nuestras personas con respecto a lo que, cómo nos mostramos, cómo nos vemos a nosotros mismos, inclusive cuando estamos solos, va a determinar cuál es la orientación de ese ambiente y con vista a qué parte del futuro da ese ambiente. Nosotros siempre podemos pensar que estamos en un ambiente, que nuestra vida es una arquitectura, es una práctica arquitectónica, y la manera en cómo vamos construyendo esa arquitectura y las orientaciones, si tiene una orientación a determinada perspectiva o a otra, bueno, quizás puedan ser elementos estratégicos para el análisis de la cultura contemporánea. Me llamo Carlos Labañino y, bueno, estamos como todos los jueves acá en Club y Más, un espacio de análisis y de monitoreo de todo lo que va pasando, con la transmisión de Pablo Marajowski y la producción integral de Laura Marajowski y Juli Vaca Rossi, que está en la ventana, sí. Y la ventana que se va cerrando, y la presencia de nuestros amigos Queen Sichero, Lonchito Erbach, Rodrigo Escolar y el poeta, Daniel López. Bueno, ha sido toda una reunión un poquito diferente, pero bueno, tenemos un buen rato por delante porque son las 10, que podría ser el horario de finalización en algún universo paralelo del Club IMAS, pero estamos recién empezando, son las 10 de la noche y estamos recién empezando. Y bueno, hasta las 11:20, 11:30 tenemos un lindo rato para charlar y pasarla bien. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, me guardo los comentarios sobre la intro para después y arrancamos directo, así no perdamos más tiempo. Bueno, el primer material, bueno, el minuto a minuto, me transmite esa pulsión de lo que dijeron es inútil. Por rebote. Toda esa pulsión vertiginosa del rating que transmitiste. Bueno, el primer material que os voy a presentar de la noche tiene que ver con una medida en algún punto que quieren implementar en el estado de California, en los Estados Unidos, que tiene que ver con, lo están llamando algo así como el right to delete o el derecho a borrar. Y la idea sería, porque esto todavía no está implementado, es decir, no es una ley, por eso digo es una medida, es una propuesta. La idea sería darle a los menores de edad el derecho legal para que puedan borrar de la web todo aquello que, obviamente, posteado en un pasado, que consideren que de alguna manera los perjudica. O sea, tener la posibilidad de borrar o de exigirle a las empresas que saquen, digamos, de la web sus indiscreciones, entre comillas, online. Esto puede incluir fotos, tweets, comentarios, updates de Facebook, cualquier cosa que se imaginen. Esto está un poco... digamos, planteado en el marco de lo que viene siendo desde el ámbito estatal, en particular desde el estado de California, que la verdad que es bastante vanguardista en todo lo que tiene que ver con la legislación referida al manejo de información. Después les voy a contar algunos hitos, pero bueno, está planteado más que nada en un marco de empezar a cuidar un poco más la privacidad, si se quiere, de los adolescentes, y en particular en un panorama de excesiva exposición, como se ha hablado acá, donde el default o el dado es que básicamente se publica y se expone todo y hay que hacer un esfuerzo para tener determinada privacidad. Y sobre todo teniendo en cuenta que, como esto también es sabido, cada vez más empresas o universidades, por ejemplo, se fijan en lo que vendría a ser la identidad online de la gente joven para ya sea considerarlos para un trabajo, para aceptarlos en una universidad. Así que bueno, está digamos un poco apuntado a esto. California, como decía antes, es bastante vanguardista en este aspecto, porque fíjense que fue uno de los primeros estados que empezó a exigir que los sitios web publiquen sus políticas de privacidad online, que notifiquen como es debido el manejo de lo que es el consumer data, o sea, la información de los consumidores. También que empiecen las empresas a publicar cuándo han sido atacadas y cuándo han sido vulneradas por hackers, como para también dar un poco una idea de transparencia en cuanto a la seguridad que ofrecen. Bueno, y toda una serie de otras cuestiones. Así que bueno, como para tener en cuenta esto, y fíjense que todo esto también está despertando un cierto debate, ¿por qué? Porque si bien esto está simplemente apuntado a lo que son los menores de edad, lo que se intuye, lo que de alguna manera se entiende, es que esto puede avanzar y ya directamente aplicar al, digamos, el grueso de la población, como sucede en Europa. En Europa hay algo que se llama el Right to be Forgotten, muy bastante poético, si se quiere el nombre, el derecho a ser olvidado, y que aplica a todos los ciudadanos, o sea, justamente no solo a los menores de edad, y que plantea que un individuo tiene o debería tener el derecho legal de poder borrar cualquier parte, digamos, de su representación online o de su persona online después de un determinado periodo de tiempo o cuando lo pida, lo reclama específicamente. Así que bueno, están intentando ponerse un poco a la par en Estados Unidos de lo que está sucediendo incluso en Europa, como mencionaba recién. Así que el right to delete en el estado de California, por ahora, solo para los menores. Bueno, y aprovechando un thread muy lindo que se abrió hace un par de jueves que planteó Char en una intro, que tenía que ver con esto de pensar un poco en la búsqueda de nuevas situaciones como algo regenerativo y de interpretar un poco ciertos premios o castigos que de alguna manera la cultura dispensa a aquellos que se atreven o se animan a salir a buscar. Me crucé justo con bastantes materiales esta semana que, bueno, de todo un poco, notas, un libro que salió el año pasado que se llama New Understanding Our Need for Novelty and Change, algo así como lo nuevo, entendiendo nuestra necesidad por la novedad y el cambio. Bueno, hay toda una serie de análisis con respecto a estos materiales. en donde lo que un poco lo que se reflexiona y también lo que se refleja es cómo se percibe culturalmente el rasgo del novelty seeking. ¿A qué se le llama novelty seeking? Bueno, yo la verdad que no estoy muy conforme con la traducción que hice en el machetito, pero bueno, yo puse algo así como la búsqueda de lo nuevo, pero en verdad se puede... Yo creo que quizás sería más pertinente hablar de la búsqueda de lo novedoso,
¿no? De la novedad.
De la novedad, sí.
Yo creo que sí.
Y bueno, digamos que en los últimos años hay como una especie de connotación bastante negativa que se le asigna a esto, incluso vinculándolo en estudios de estilo psicológico y en todo lo que es también empezar a ver las raíces genéticas de este rasgo, se lo vincula con problemas, ¿no? Siempre. Por ejemplo, con el tema del síndrome de déficit de atención o con comportamientos compulsivos, se suele asociar mucho el novelty seeking con mismo las adicciones, y está viendo como una especie de replanteo, o sea, un intento de ver, bueno, justamente este rasgo bajo otra luz. Y a esto viene un estudio que se menciona precisamente en este libro, realizado por un psiquiatra que se llama Robert Cloninger, que en la década del 90 creó un test para evaluar temperamento y personalidad, que es un test que es bastante utilizado hoy día, que se llama TCI, que las siglas responden a Temperament and Character Inventory. Y fíjense un poco la conclusión a la que llegó Cloninger y los investigadores que participaron con él. Es un estudio que realizó, que abarcó más de una década, y él lo que hacía era aplicar este test, o sea, a diferentes personas, las mismas personas las fue siguiendo durante precisamente más de una década, y se empezaron a preguntar si el novelty seeking como rasgo podía llegar a ser un predictor de bienestar en una persona, en un individuo. O sea, si podía ser indicador de cierta satisfacción, digamos, que esa persona podía manifestar con respecto a su vida y otros parámetros que ahora les voy a mencionar. Entonces empezaron a hacer este estudio y se dieron cuenta que las personas que sacaban mayor puntaje, entre comillas, ¿no? Pero bueno, estos test de temperamento y personalidad son así, digamos, se hacen determinadas preguntas y después se va como evaluando, bueno, en base a las preguntas, un puntaje que se asigna ilustrativo para cada persona. Se dieron cuenta que quienes sacaban más puntaje en tres rasgos particulares del temperamento, que son novelty seeking, precisamente persistence, o sea, persistencia, y self-transcendence, eran las personas que, de nuevo, mejor estaban orgánicamente, o sea, mejor salud manifestaban, más sociabilidad tenían.
Perdón, ¿qué características dijiste?
Novelty seeking, persistence y self-transcendence. La autotrascendencia en este caso está vinculada con la habilidad de compenetrarse tanto con algo que estás haciendo que como que perdés el registro del tiempo. Algo así como el flow, que en algún momento también ya lo vimos acá. Bueno, persistencia es persistencia, o sea, la habilidad de sobreponerse, digamos, a los obstáculos. Y bueno, la novelty seeking y lo que hablaba antes. Entonces se dieron cuenta en este estudio bastante extenso que las personas que sacaban más puntaje en estas áreas, de nuevo, tenían menores problemas emocionales y mostraban en rasgos generales como una mayor satisfacción con, digamos, con la vida. Explica el apellido, como es Cloninger, que si bien algunas cosas pueden parecer en principio contradictorias, ¿no? Por ejemplo, el novelty seeking con la persistencia, él dice que no, que todo lo contrario, que aquellas personas que tienen mayor espíritu aventurero, que son más curiosas, necesitan de la persistencia, porque es justamente esa necesidad de ir a buscar algo nuevo y probablemente que no lo encuentres y no darte por vencido y poder seguir, digamos, persistiendo en este rumbo. La periodista que escribió este otro libro que mencioné antes, Winifred Gallagher, bueno, también, ¿no? Está como empezando a tratar de nuevo, analizar un poco qué es el novelty seeking, de dónde viene, qué tipo de impacto puede tener en la salud de una persona. Y les cuento solo dos cosas pintorescas que me llamaron la atención. Ella, en lo que es un espectro, digamos, de lo que una persona puede llegar a aventurarse y a explorar, hace como tres distinciones, ¿no? Hay como tres tipos, tres niveles, si se quiere, de personas. Tienen los neophobes, que son las personas a las cuales no les gusta, o sea, tienen fobia o miedo, ¿no?, a lo nuevo.
Sheldon Cooper.
Puede ser. Ahí cada uno puede ubicarse, ¿no? Quizás o imaginarse en qué espectro se ubica esto. Los neophiles, que son aquellos que, bueno, de alguna manera, ni fu ni fa. O sea, como que tienen una tolerancia o una reacción al cambio, a lo nuevo, promedio, digamos. Y después el extremo, o sea, el extremo digo respecto a los neofobs, los neofiliacs, que son aquellos que incluso describe un poco cómo es el temperamento impulsivo, que bueno, que van, que buscan, que se animan. En algunos casos sí se entiende quizás las asociaciones más a lo compulsivo, porque acá dice no solo gente que necesita ir a buscar, que le gusta, digamos, lo nuevo, sino que necesita, se ve compelido a, bueno, ir a buscar esto. Y después otra cosa que comenta ya para cerrar Winifred Gallagher es que, bueno, si bien ella reconoce que hay como cierta base genética para esto, por suerte lo relativiza un poco, epigenética mediante, y habla de que lo que es la tendencia a buscar lo novedoso en una persona puede estar terminado por algunos factores más culturales que obviamente tienen que ver con la crianza, con la cultura local, o autocultura mejor para nosotros. Y fíjense esto, con el estadio de la vida en la que te ubicas. Y ella dice algo así como que se estima, esto, tómenlo entre comillas, ¿no? Precisamente es para después un poco axiomático para discutirlo, pero que la urgencia por ir a buscar lo novedoso cae a la mitad, o sea, se reduce entre las edades de los 20 y los 60. Así que
entre cero e infinito,
Miguel,
pasa todo.
¿Qué parte te queda?
No sé, no sé.
A lo Miguel.
Viste que estamos, bueno, todos en una misma categoría.
No. ¿Cómo te gusta vos esto, eh? Bueno, pero justamente, como una cajita, como para por ahí desarmar un poco. Así que bueno, traje después, quizás en el debate puede ya estar divertido, un quiz que armó este Winifred Gallagher, que para saber cuán aventurero sos. ¿Cómo?
Three-dimensional personality questionary.
Me mataste. No, ese no era el nombre, es algo mucho más mundano.
La población de mutantes.
Ay, qué macho.
730.000.
Bueno,
dale.
No, nada. Y también, como para ver un poco esto, ¿no? La verdad, que el concepto que se tiene también de aventurero, o de lo que es ser aventurero, que está bastante estereotipado y que puede ser bastante, bastante poco desafiante y poco aventurero en algún sentido, ¿no? Como para indagar un poco qué expectativas y qué interpretaciones desde la cultura hay con respecto a eso. Después les tiro un par de preguntas del quiz.
Muy bien.
A ver, aventurero de responder el quiz.
Claro.
Juli va a responder el quiz, porque ya que está ducha con las encuestas últimamente. Bueno, lo borramos. Bueno, chicos, a ver, empecemos con las cositas del primero, del permiso para borrar el pasado. ¿Qué les disparó? ¿Qué les pareció?
A mí me pareció que hay como dos posturas. Por un lado, o sea, se podría pensar que como que le da pie a todos los jóvenes en ser un desastre durante la adolescencia, total, después se lavan las manos y bueno, no pasa nada. Pero por otro lado también está el bueno, pero ¿por qué no habría que darles una segunda oportunidad, no? Pero bueno, ahí también está el tema de por qué solamente a los jóvenes, qué sé yo, todos nos podemos confundir o publicar cosas
familiares.
Derecho para borrar para todos sería.
A ver, pero vamos a abrir un poquito más, abramos con un poquito más, dale.
Yo voy. Para mí es diferente. O sea, hay una relevancia entre que sea solo para los jóvenes o también para los adultos, pero más allá de eso me pondría como en el lugar de este, el organismo, y decir, si yo voy a regular lo que todo el resto de la población puede hacer o no, tengo que tomar conciencia de cuáles van a ser las consecuencias de eso. Y para mí la más clara en esta situación es que un individuo puede pensar, uff, zafé. O sea, me salvaron, acá tengo mi botón, borrar, explosiono y empiezo nuevo. Pero por otro lado, ¿cuál es la consecuencia de eso? Es nunca tomar responsabilidad y no pensar las cosas antes de hacerlas. Entonces le das como de alguna manera una carta blanca al público general para que piense cada vez menos o tome menos conciencia sobre las consecuencias de los actos.
A mí me parece un poco práctico si lo quiero pensar en la realidad. Digo, salvo una persona que tenga una frase muy claramente que quiera quitar. Pero si son pensamientos entremezclados en miles de entradas en Facebook, ¿quién se va a tomar el tiempo de hacer ese escarbillado fino? Es decir, y esta parte quiero que me saquen, no dije Führer, quise decir, qué sé yo. a veces medio complejo, salvo que uno diga, bueno, quiero desaparecer y reempezar de nuevo, entonces puede ser, pero para una persona que tenga una vida activa en la red, tiene muchas cosas. Y empecé a decir, de esas 3.400 fotos, ponerme a ver cuál quiero sacar. Salvo que sea una muy clara, bueno, si es así, sí. Si no, me parece que en la práctica es como muy complejo de instrumentar.
Pero para una chica, no, por ejemplo, de 14 o 15 años, puede ser la diferencia entre que los viejos descubran que fuma y chupa o que no, por ejemplo. Es un ejemplo re banal por ahí, pero es súper claro. O sea, es el miedo de... ¡Qué pánico! Ahora todo el mundo tiene acceso a esto, que yo lo colgué de tonta, y mirá si mis viejos se enteran de que fumo.
Pero yo te digo, ¿y si tenés 5.000 entradas, vos sabés dónde lo pusiste?
Dani, son dos cuestiones, me parece, distintas. Una cosa es... sí, es factible prácticamente, es completamente factible, porque de hecho vos hoy día en Facebook tenés la posibilidad de, o sea, cada cosita que está posteada es individualizable como un módulo, como un ítem, y vos incluso a eso podés asignarle distintos niveles de visibilidad. O sea, lo práctico es, después hay que ver si uno se toma el trabajo, tiene una tecnología desarrollada de decir, bueno, de toda la información que manejo. Y
de recordar.
Sí, pero a su vez también, eso es autorregulado, porque la realidad es que, como dice Vicky, o sea, uno más o menos sabe cuáles son los puntos álgidos, las cosas que quizás le da calor o que no quiere exponer, y no, yo no me imagino una situación donde te pones a revisar todo tu feed. Va surgiendo, viste, más me parece más naturalmente, y aparte tampoco me parece que técnicamente es tan difícil de encontrar eso. Ponele que dice, quiero buscar una foto de, no sé, 92, digo, no sé, no... Después hay otra cuestión, más allá de si es fácticamente posible hacerlo o no, como vos decís, que yo me parece que va a estar yendo a eso. Bueno, ¿realmente pesa tanto? ¿Tiene tanta importancia? Me parece que todo muestra que justamente cada vez es más específico el escrutinio que se hace sobre la persona online de uno, ¿no? Así que yo como que tendería a responderme que sí, que es cada vez más relevante quizás eso.
No, que más allá de los efectos prácticos o no prácticos, digo, me gustaba lo del tema de la responsabilidad que habían nombrado ustedes. A mí me da la sensación que, más allá de la responsabilidad o no responsabilidad, de si queda guardado o no, me parece que lo importante es que uno no tiene la soberanía sobre su información. O mejor dicho, uno no está en condiciones hoy día de elegir qué mostrar y qué no mostrar, qué queda guardado y qué no queda guardado. Más allá de que veo difícil que con una legislación de esta naturaleza se pueda avanzar en esa línea, es interesante que se ponga sobre el tapete el asunto. Me parece que si, bueno, uno cometió errores o no cometió errores, sigue siendo su información, y uno debería poder gobernarla y tener cierta soberanía. Me da esa sensación.
Para mí, en realidad, es una cuestión de casi que tapar cómo viven los adolescentes hoy en día, porque en realidad el proyecto de ley es para menores de 18 años. Entonces, no sé si tanto habla de... No creo que un chico menor de 18 años vaya a ponerse muy político en decir Führer o algo por el estilo, sino que realmente es más el tema de ocultar fotos o cosas más zarpadas, si se quieren, como es tan normal hoy en día, ¿eh? No es tan raro. Y casi que es como los grandes apoyando la manera en que los adolescentes se manejan, ¿o no?
Sí, a mí lo que vos decís me hace pensar que con esto que hablábamos la semana pasada de lo del cambio de gestión, ¿no? Y la importancia que tenía, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Lo del cambio de gestión en una persona. Y la importancia y el valor que tenía en ese contexto el registro continuo, ¿no? Y como que toda esta clase de tendencias o de cosas que, bueno, que van sucediendo, que es la ley tratando también de ponerse como a la par de la realidad, si se quiere... yo me pregunto eso, ¿cómo inciden en la capacidad que un individuo puede tener o puede empezar a tener para reescribir su ¿no? su registro, su relato personal, generarse como estas especies de sí, de como autoolvidos, ¿no? Como qué va pasando con todo eso?
Ahí me parece que hay una sutileza importante. ¿Es quitar o yo puedo entrar y cambiar, poner?
No, es quitar.
Bueno, porque si no, entonces...
No es editar, es borrar.
No, si no voy y pongo ideas geniales. Si, si quiero armarme una, una imagen para que otro me vea y diga, pero qué buen tipo, qué genial que es este tipo, tiene una, tiene, tiene una utilidad, y ahí sí le veo un uso muy frecuente. Ahora, empecé a decir, yo tengo esta idea, será porque escribo muchas cosas, y digo, ¿cuándo dije esta palabra? Me cuesta pensar que yo pueda perder mucho tiempo en eso. Porque no tenés un diario, un registro único, secuencial, tenés que meterte, perder tiempo de tu vida.
No, eso es bueno, muy fácil. La parte práctica aparte, realmente me parece que es indiscutible, porque es muy fácil. Cada vez es más fácil, de hecho.
A ver, no, es fácil acceder. Lo que no es fácil es garantizar que las cosas se borran.
Bueno, ese es el problema.
Digo,
vos podés bloquear ahora cosas que no querés que se vean, pero en la nube están.
Exacto.
Ese es el
Yo creo que hay dos aspectos acá. Uno, el que tiene que ver con la permeabilización de los registros y la permanencia de ellos, que aplicaría más a los adultos, en el fenómeno como adulto, porque acá evidentemente esta es una medida protectiva para los niños. Tratan de poner hacer un intento de amortiguar el efecto digamos demoledor de la cuantificación, la digitalización absoluta de nuestras vidas. Entonces, más allá de que la efectividad de lo que pueda hacer un Estado para dictaminar que una cosa esté online o no, me parece que primero, desde lo que significa para los adultos, todo está registrado, todo es buscable, y después lo que logren sacar online los Estados y determinado orden organizacional, los leakers o los leaks, los Wikileaks, los Google Leaks o lo que fuere, va a ser siempre una permanente lucha entre lo que está registrado y lo que emerge a la superficie, y las tecnologías diversas de accesibilidad a eso que seguro está. Como dice Juli, están en algún lado. Entonces entran a tallar las diferentes tecnologías y facilidades que uno tiene para ordenar la información, hacer inteligencia sobre eso. Con lo que respecta a los niños, lo paradójico, o quizás a mí lo que se me ocurría pensar de esto, es que pareciera como que estas tecnologías y estos dilemas, estas paradojas, acentúan la contradicción, la perturbación operativa de tener hijos. En el sentido de que los chicos hoy, como dice Juli, digamos, están casi inevitablemente conectados. Los chicos hoy, más allá de que hay estilos de parenting que tratan de garantizar el mayor criterio y la mayor racionalidad posible para tratar de más o menos brindar un ámbito de crianza controlado, hay algo que analizamos poco acá. Dentro de toda la gama de contradicciones y dilemas contemporáneos de la paternidad y la maternidad, uno de ellos es una pregunta acerca de la viabilidad en un imperativo de conexión absoluta, de digitalización absoluta. Porque la crianza, la paternidad y la maternidad, los niños, la figura misma del niño, es una figura claramente digitalización absoluta de la realidad. Aquellos preocupados o convencidos de que la paternidad y la maternidad es una institución dual que debería sobrevivir en el futuro, uno de los dilemas que van a tener es demostrar que puede mantenerse la salvaguarda que implica la crianza en un contexto de comunicación y de digitalización y de acceso total por parte del niño a todo, porque ya no es solamente que puedan acceder al pasado del niño, es que el niño puede acceder al pasado del padre o al pasado de, o sea, el niño puede acceder a los leaks. El niño puede acceder a los leaks. Me hace acordar como en el DirecTV o en Cablevisión, lo que existe el control parental.
Sí,
que es una parte del menú para ponerle a ciertos canales una clave
para la compu es lo
de
mismo.
Cuatro dígitos, ¿no? Estas cosas se parecen a esos torpes movimientos que tratan de amortiguar y de prolongar, digamos, la sobrevida de, entre todos los dilemas que enfrenta la paternidad, la crianza, la tenencia de hijos, uno de ellos, uno más a la lista, es la viabilidad en un contexto de pérdida por parte de los padres del control de lo que el niño ve, de lo que el niño escucha, de lo que el niño conecta, comunica. Es un terrible lío, y yo creo que en ese sentido es interesante observar cómo el monopolio cultural que ejerce la paternidad y la maternidad lo han relajado y han impedido que evolucione y se prepare. Le ha pasado algo muy parecido que a lo que le pasó a la universidad. La universidad, la modernidad, la agarró a la universidad en bolas, durmiendo la siesta santiagueña. Entonces ahora los costos de aggiornamiento son mucho mayores. Lo que está pasando con esto es que, o sea, todavía yo creo que es incalculable el efecto que tiene en lo que hoy ya podríamos considerar que aún aquellos que son padres, hoy por hoy, año 2013, hay un, yo creo que un consenso de que los padres han perdido el control y hay una convivencia, una armonización forzada en un contexto en donde, y eso los padres te lo reconocen y te lo dicen cuando se relajan y se toman un trago y están en confianza y en intimidad, te dicen, estoy superado, digamos, los pibes ahora con la potenciación de todos estos fenómenos, con las cuestiones de la complejidad de lo que significa la escuela, el celular, el acceso a un montón de informaciones, de estímulos, y bueno, hay una guerra fría, digamos, ¿no? Una paz armada, ¿eh? En donde quizás en tu caso tus hijos ya son más grandes.
¿Quién está? No, ¿qué radio?
No, porque está bueno discutir. A mí me encanta, aparte discutir esto con vos que tenés la experiencia, pero yo quiero que vos te ubiques en lo que son los padres de ahora, con chicos quizás de 5, 6, 7 años, con los chicos ya con un encastre tecnológico que es algo abismal, que es muy difícil modelarlo.
No hablamos solo de niños igual, ¿no? Porque digo, niños y adolescentes.
No, está bien, ni hasta los 18, digamos, claro. Cuando tienen la responsabilidad los padres ahí de gobernar. A ver, Julie.
Para mí igual lo de la pérdida de control es un poco exagerado, en el sentido de que si hay una pérdida de control no es culpa de la época, porque para eso, a ver, hace 20 años se puede decir lo mismo de, ay, los chicos ven tele de 18 horas por día. ¿Qué? O sea, es tu problema, dejalo ver una hora de tele por día y listo.
Yo estoy de
acuerdo. Es como una especie de curfew también, hasta que llegan, si salen.
Está buenísimo.
Es un límite que tienen que poner los padres, es lo mismo.
Me encanta lo que decís. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy hablando de la culpa la tiene la cultura. Yo lo que digo, hablo en términos de riesgos, de capacidad de control, de capacidad efectiva de ejercer, porque esto que vos decís con respecto a la televisión o había una computadora en la casa, sí, ¿cuánto estás? Era un mecanismo tecnológicamente de control muy fácil de lograr, que es, bueno, vos no te conectás de tal hora, te dejo ver la televisión o tenés tantas horas de computadora. Tecnológicamente, así como la información explotó y se fragmentó, y uno dice hoy, antes era más factible controlar la información. La información ahora se descontroló. Se descontroló, está totalmente fuera de control. Y vos tenés que imaginarte, había una película de los 80 que era Out of Control, que eran todos unos robotitos que invadían. De repente todo el mundo se volvía loco, y las tostadoras y las heladeras, y todos unos robotitos conquistaban el mundo.
Con el de Kiss.
¿Cómo?
Con el de Kiss.
No me acuerdo.
Jim Simmons.
Out of Control se llama la película en inglés. Ahora, con tecnológicamente, el hecho, por ejemplo, de la telefonía celular, de que el padre lo que puede hacer en todo caso es, ¿tiene teléfono o no tiene teléfono el chico? Si tiene, pero después ya la granularidad de control es diferente. Porque ¿cómo haces para...? Vos una computadora o un televisor en una casa familiar lo podías controlar más fácil que un aparatito que es así.
Claro.
y que un aparatito que inclusive vos no podés hoy garantizar que él no lo tenga por más que vos lo niegues, porque lo puede tranquilamente eventualmente conseguir y usar y acceder a un montón de situaciones con aprobación o sin aprobación de los padres.
Bueno, estamos imaginando todos pequeños diablitos tratando de...
Pero reconocés que técnicamente es más difícil de controlar.
Sí.
Es más fácil controlar un televisor o una computadora familiar que un montón de situaciones digitalizadas en donde ya el costo inclusive de automarginación con los otros chicos del colegio y demás, de privarlo de determinadas cosas, va creciendo. Juli, estamos de acuerdo que los chicos ahora... ¿Cómo?
No entiendo cuál es el problema igual de que adquieran...
Es un desafío.
Es
más complejo. Y si vos sumás complejidad, más falta de preparación, más falta de entrenamiento, más autocomplacencia, más... monopolio cultural, más un montón de cosas, más crisis, eso es igual a grandes chances de desastres.
Bueno, pero es una cosa de preparación. Si vos los primeros 10 años del chico creaste un boludo, si a los 10 años es el celular, va a ser un boludo. Si metes un poco de confianza en los primeros 10 años que lo criaste,
está bien. Yo lo que a ver, pero ¿vos no pensás que la probabilidad hoy por hoy de criar un boludo va creciendo? O sea, que es más cada vez más difícil no criar un boludo, sino algo problemático. Vamos a llamarlo más correctamente, no boludo. Vamos a decir un chico problemático. Para vos siempre fue igual, es lo mismo, con internet, bueno, con celular, sin celular... Con Guido Caxa, sin Guido Caxa, toda la cultura, toda la cultura es todo lo mismo. A ver,
no voy a transitar exactamente el mismo camino de YouTube. Me parece que hay algunos elementos que te permiten, sin tener una intromisión brutal sobre los objetos que manejan los chicos, tus chicos. Tenés algunos elementos que te permiten ver si hay problemas en el horizonte o no los hay. Digo, las notas del colegio, su vida social, si no sale nunca. ¿Viste? Decís, bueno, tiene 16 años, no sale nunca, ¿qué está pasando? ¿Sale? ¿Cómo son los amigos? Cuando vienen a tu casa, viene una manga de pibe que lo único que quieren es ver cómo se puede abrir una caja fuerte. Bueno, empezás a sospechar. Digo, algo que no va a pasar, ¿no? Porque no tengo caja fuerte. Digo, hay una serie de indicadores, el lenguaje, los temas que se charlan en la mesa.
A mí te digo que me da una...
Lo único que quiero decir es vintage, te juro. Lo único que yo quisiera agregar es que es casi, por lo menos en mi ejemplo muy local, es casi imposible que mi descendiente quiera ver qué dije yo en algún lado. No creo que yo le importe, ni creo que tenga tiempo en su mente para ir para atrás a verme a mí. Esta es mi sensación.
Bueno, pero porque vos no sos una figura mediática, no sé. Mirá si, no sé.
Ah, hoy faltó Laura. Me acordé. ¿Qué pasó con Laura Grosso? No, porque es una figura para algunos.
Debe estar escuchando. Ahora, igual quiero decir algo.
No sabemos a quién preguntarle.
Un saludito a Laurita.
No sé, qué sé yo. Hace 50 años era leerle el diario íntimo y ahora revisás el celular si ves algún problema. No es que no te puedes dar cuenta si está teniendo.
No, yo lo que digo es que
quizás el celular nos estamos metiendo en problemas.
Así que fácil,
No, lo que digo es que tal vez en algún momento la tele terminaba a las 12 de la noche, no tenían nada que hacer, bueno, qué sé yo. Hoy están, hay que decirle, bueno, a dormir, porque están chateando con el celular. O sea, no hay tiempo físico.
A mí me parece como muy interesante lo que dijiste vos de la el cambio. En el tiempo sí tiene una implicancia. El tema del equipo. Antes había, bueno, antes tampoco hace tanto tiempo, es muy nuevo todo, pero había una computadora en la casa y te ibas turnando y si tenías hermanos te tirabas de los pelos porque vos estuviste 20 minutos y yo 25. Pero la cuestión es que ese equipo de alguna manera era como de dominio público. Era el equipo de todos. ¿Y qué pasa ahora? Más allá de la fragmentación de la información y la accesibilidad desde cualquier lado y demás, el lugar del equipo es distinto porque ya es privado, ya no es un equipo público. Tu celular es tuyo y casi que que tus padres traten de ver tus celulares como un insulto. Te estás metiendo en mi propiedad privada, te estás metiendo en mi diario, como dice Juli. O tu computadora personal pasó de ser algo como un recurso compartido a ser algo totalmente personal. Esa es como para mí la implicancia más importante de cómo haces para controlar, si quisieras controlar algo que aparentemente no te es de propiedad de otra persona. ¿Hasta dónde está el límite ese en donde vos te puedes meter en el equipo del otro?
Exacto. El costo ético del control, el costo moral, porque controlar algo público tenía bajos costos morales, porque lo podías poner en cabeza de una sincronización familiar. El costo de revisarle el celular a tu hijo es un operativo de altos costos morales. O sea, es más difícil técnicamente hacerlo. Y aparte, si te es como estás como Jack Bauer en 24, que tiene que entrar a la embajada.
Claro,
tenés
un problema.
Si hay que dormir.
Bueno, yo se lo digo.
Que ella.
¿Cómo?
Hay que dormirse después. Eso también es un costo.
Bueno,
ay,
por
no
eso.
No te gusta lo que...
¿Cómo?
No, si no te gusta lo que...
No, una cosita chiquita que, más allá de toda la cuestión tecnológica nueva, también hay una cuestión cultural que hay que entender y observar, que también lo venimos discutiendo, que es que todas estas nuevas generaciones, o sea, estos chicos, estos adolescentes, aparte, están acostumbrados a otro nivel de exposición y tienen no tienen problema con salir a publicar de todo, como decíamos antes, el default es pongo a toda hora del día lo que me pasa, la foto, el Twitter. Entonces esto es lo que, más allá para mí digo, del avance tecnológico concreto y obvio que también mencionaba Vicky, hace que se vuelva mucho más complejo para los padres. Para mí el problema no es tanto de cómo los padres le ponen o no límites, o si cómo lo pueden hacer y con los costos. No están preparados, o sea, no tienen las herramientas, porque cambió tanto todo que no saben a qué se enfrentan.
Bueno, a mí lo que más no me altera el tema ese, porque en mi caso particular creo no tener problemas. Lo que sí me altera es que es una herramienta, porque yo no es que viví el tiempo donde había una, yo viví el tiempo donde no había, directamente. Es una herramienta tan poderosa y que lo usen tan tontamente. Digo, yo me acuerdo cuando empezó el Google Earth y se lo mostré, y mi nena creo que tardó medio segundo y dijo, y se acabó. Y yo, para mí, sigo hoy mirando cosas, digo, extasiado, porque yo nunca tuve esa cosa. Y yo veo que a veces me tienen una relación de uso y nada más. No hay investigación. No sé si estoy siendo...
Se investigan otras cosas, no hay solo relación de uso, hay construcción de identidad, hay espacialidad, hay vida ahí dentro, se vive dentro de eso, hay una transmisión, un logueo permanente de un montón de instancias de la vida. Lo que pasa es que no es el Google Earth. A vos lo que te gusta de Google Earth es que es alguna enciclopedia. A vos te gustaban las enciclopedias de chico, seguro soñabas que te regalaran la Enciclopedia Británica, ¿no? Bueno, en todo caso, pero me parece que no es que no... hay un quiebre en cuanto a que es un territorio. Es un territorio en donde se vive, uno se comunica y es algo diferente. Para vos es una herramienta. Para ellos no es una herramienta. No lo es.
Es la vida misma.
Es la vida. Es un territorio vital, esencial. Por eso el costo que tiene para los padres intervenir en eso es como que se metieran... es como que le violaran totalmente su privacidad. O sea, esa es una paradoja que todavía nosotros, y yo creo que podemos utilizar nuestro espíritu de cuando, nuestras memorias de cuando soñábamos con el teléfono celular, en el sentido de que el teléfono celular, podemos claramente acordarnos, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros dos, de cuando éramos chicos y quizás era un sueño. O sea, la idea de llevar un teléfono con uno, ustedes obviamente nacieron con eso, pero en otros casos era algo totalmente, era que te quiebra la idea del mundo, esa capacidad de comunicarte. Y creo que todavía no está bien claro, no estamos reconociendo la complejidad de las cosas. Yo veo con mucho, o sea, tu discurso es tan candoroso, tan, viste, que no, me parece que igual vos, como ya estás en otra etapa también de la paternidad, los padres de ahora están para mí mucho más conscientes que vos del peludo que tienen encima, y también mucho más resignados y preocupados en diferentes aspectos, pero no tienen esa visión candorosa, porque si la tuvieran yo creo que sería peor la situación de lo que es. Bueno, la búsqueda de lo nuevo, ¿qué les disparó? No sé si alguien tiene algo para decir de eso. Lonchito.
Sí, quizás lo que me quedó, no sé, mi idea de que es importante a veces plantearse que al no buscarlo, no sé, traten de imaginarse esto que voy a decir, es como la piel que se empieza a secar, y si no buscas algo nuevo, no se regenera y no se vuelve a hidratar, y se empieza a quebrar y queda destruida, digamos. Y el hecho de no buscar cosas nuevas, llegar a este asentamiento, digamos, para mí, sí, es completamente negativo para la cabeza y para el cuerpo. Entonces muchas veces, aunque uno está acostumbrado quizás por ideologías de la familia o de dónde viene, etc., como que es difícil a veces ver otras opciones, pero no sé, me parece que es, comparto con el hecho de que buscar nuevas cosas o tratar de ver más allá de lo que uno espera, hidrata y regenera.
Uh-huh. ¿No? ¿Alguien me dispara algo?
Sí, para mí, obvio que está bueno si lo pensás así. Lo que hay que ver es un poco a qué se refieren por nuevo, porque a mí lo primero que me disparó la noticia fue lo nuevo se refieren a buscar como el riesgo extremo y todo lo que veníamos hablando de situaciones que te generen como más adrenalina, o es algo nuevo, no sé, habría que verlo más positivo. Es complicado eso.
Bueno, es interesante esto de el primer desafío que se plantea en la interpretación de esto es lo nuevo puede tener muchas funciones. Lo nuevo también puede ser un pretexto para no construir una alternancia sintáctica, un viaje permanente por una caparazón con una filosofía muy propia de lo contemporáneo, que es un experiencialismo, es ser una especie de turista, un coleccionista de experiencias superficiales, en donde el tándem aburrimiento se relanza o se compensa con una lógica sintáctica superficial de alternancia. O sea, el concepto de la alternancia como un motor que puede inclusive ser un fenómeno de gatopardismo, es decir, cambiar algo para que nada cambie en el fondo, es decir, ver los distintos niveles de las estructuras que están luchando. Estaba buena esta figura de dermatológica casi que dice, auspiciada por la Roche-Posay, parecía el segmento del loncho, todo lo de la hidratación, viste, de la piel y demás, digo, porque son múltiples capas, son niveles, ¿no? Tendríamos que ver cómo es esa lógica de muchas veces dibujarse determinada alternancia o determinada novedad, pero en realidad las estructuras más significativas no están cambiando. Por eso me parece que a mí no me gustó mucho el. No, me pareció bueno que hayas traído el material, pero me resultó muy pobre el enfoque de cómo está planteado, como que estaba analizado el tema de la novedad. Sobre todo en una época que tiene dos características. La primera, una falta escandalosa de cosas nuevas en lo profundo, y al mismo tiempo una abundancia de cosas nuevas de baratija, ¿me entendés? Porque estamos en una época que te ofrece, y ya voy con Daniel López, que te ofrece en un montón de aspectos muchas cosas nuevas todo el tiempo. La tecnología es un campo, por ejemplo, es un latiguillo de novedad permanente. Ahora, ¿qué significa? O sea, me parece que es complejo y que ciertas novedades esconden ciertas conservaciones peligrosas y también viceversa, porque como que hay que encontrar un modelo un poco dermatológicamente hablando como Lonchito, regenerativo, pero regenerativo de las estructuras más profundas y semánticas que podamos pensar. No tenemos que pisar el palito y caer en la trampa de la novedad superficial y de la alternancia como un motor de dos tiempos que en definitiva uno va de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá y está siempre en el mismo lugar.
Leobre hizo una corrección semántica, dijo en algún momento hablaba de lo nuevo y después pasó a lo novedoso. ¿Hay algo más de fondo en eso? Yo tengo la sensación de que son dos conceptos distintos. Uno es como, para mí, lo nuevo es lo último de una fila, puede ser, aunque sea igual a un libro nuevo de Stephen King, un disco de Charlie García, pero puede ser que no sean novedosos.
Sí, yo...
El último concierto es nuevo, el que dio en Colón, pero no es novedoso, ¿no? No hay una maldita canción nueva.
Yo lo que intentaba era conjurar un poco ese malentendido que para mí se da, obviamente. A mí me parece más interesante pensar en como lo enfoca acá, pero trabajándolo más desde la búsqueda de lo, no de lo nuevo en cuanto a lo último. Por eso también hay como una lectura, como dice Char, también asocia mucho al tema, como viste, el objeto, el consumo, como una especie de como frivolización. Yo lo interpreté y me parecía más interesante trabajarlo como la búsqueda, o sea, el novelty seeking, pero en base a lo innovador, lo diferente, y de hecho va entremezclando y va utilizando varias de estas palabras. Evidentemente que hay como una especie de área nebulosa y se puede interpretar de las dos maneras, ¿no? Pero e incluso si buscas novelty, también muchas, digamos, la palabra novelty se da como sinónimo innovation, bueno, nada. Pero sí, como que quise hacer esta distinción porque por lo menos a mí me pareció más interesante interpretarlo desde otro, este otro punto de vista, ¿no? Como más profundo.
Me quedan dudas de. Estaría bueno que en algún momento establecer de manera más firme, si realmente la palabra novelty en inglés, no sé si alguien acá puede establecer, realmente si tiene ese tono de innovación que vos estás planteando, o no necesariamente, no sé, a mí no me queda claro, no sé si alguien lo tiene.
La traducción
claro.
Literal sí, es novedad.
Novedad.
Sí.
Pero por eso, novedad en castellano... No es una palabra
no,
muy entusiasmante,
pero
tampoco.
Claro, bueno. Pero bueno, por eso encontraba también algunas de estas acepciones. Que igual, más allá de la acepción que tiene la palabra en sí, de nuevo, viste, hay que ver a qué apunta esto y también cómo nosotros eventualmente lo queremos utilizar, ¿no? Pero incluso en este quiz que les comentaba antes, como vos decís, hay que ver que... ¿Qué idea de aventura te propone? Dos o tres preguntas. ¿Qué idea te proponen?
Lo va a responder en vivo.
Desde la cultura como lo aventurero. Te preguntan, por ejemplo, bueno, si te invitan a practicar un deporte extremo, ¿qué contestarías? Justamente. Después te hace preguntas como, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones o realizas un viaje, ¿tendés a ir siempre al mismo lugar o rotar? Después te preguntan cosas como la idea de saber cómo va a ser tu vida en el próximo año, ¿te aterroriza, te excita o te preocupa o te o las dos? Digo, va a los dos extremos. Después también como que te pregunta, ¿con qué tendencia tendés? Me acordaba con esto de la alternancia. Bueno, ¿con qué tendencia? ¿Con qué frecuencia, perdón, tendés a cambiar de pareja o de trabajo? Y te da como todo un... Bueno, sí, después cosas más superficiales, qué sé yo. cuán seguido chequeas tus emails o tus mensajes de texto para ver esta cosa también como de la ansiedad, totalmente, en qué tipo de ambientes físicos te moves, y te da toda una serie de características vinculándolo al desorden o al orden. Mejor no decir nada. Pero bueno, nada, también esta idea que se propone o que se sugiere desde qué se supone que es lo aventurero, qué se supone que es lo, ¿no?, lo salir y buscar lo diferente, saliendo a esta interpretación que yo coincido con vos, el ejemplo que diste, la tecnología es tal cual, porque de hecho lo mencionan también acá, ¿no? La búsqueda de lo último en el sentido más, de lo nuevo en el sentido de lo último, qué sé yo.
Sí, por eso... Yo diría que no solo en lo operativo lo nuevo tiene diferentes caracteres y no hay que necesariamente congraciarse con eso, sino que tenemos que pensar qué significa esta exploración o estos intentos de sondear el significado de lo nuevo, del descubrimiento, en un contexto particular que es el contemporáneo, en donde tenemos sistemas de vida que están implosionando sobre sus portadores. Tenemos una crisis mayúscula de las herramientas clásicas para proyectar al futuro, y en donde lo que tenemos que tratar de establecer es cuál es el lenguaje de inventario que hacemos de lo nuevo o de lo que necesariamente hay que renovar, porque hay cosas que quizás requieren una renovación y cosas que quizás no, dependiendo cuál es el proyecto y cuál es la circunstancia de un individuo y cuál es su autocultura y su sentido, su construcción de sentido. Por eso yo pensaba en que esta necesidad contemporánea de lo nuevo, con lo cual con la cual creo que la gran mayoría de la gente va a coincidir o va a comulgar o se va a identificar. Creo que es difícil pensar que una persona hoy por hoy en algún aspecto no esté buscando algún tipo de novedad. Si uno lo piensa desde un aspecto de gestión o administración de las emociones y de las situaciones y las experiencias, y es una lástima que ahí, bueno, una lástima, también es, quizás es providencial que el encuestador haya cometido la grasada de hablar de un deporte extremo como un indicador de algo que tenga que ver con la novedad, porque es un lugar común, sí, y es algo que, de nuevo, habría que ver cómo interfiere o cómo se acopla con otros valores que tienen que ver con la seguridad o la preservación, o sea, una gestión razonable del riesgo y demás, que en un punto de vista semántico son amigos de lo nuevo, porque la preservación de la vida lo que te posibilita es que vos puedas a largo plazo tener una estrategia de capitalización y de captura de lo nuevo mucho más consistente que alguien que tiene una cuota reducida y se la va a rifar en circunstancias de alto riesgo.
Y aparte es novedoso la preservación de la vida, bueno, como
eso sería lo novedoso,
bueno,
claro, eso sería la búsqueda de lo novedoso, como cuidarnos cada vez más,
absolutamente,
en vez de ser aventurero como lo plantean las notas.
Exactamente, en el contexto de que en un sistema cultural en donde lo previsible, lo cotidiano es que arriesguemos nuestra vida sistemáticamente, lo novedoso quizás pasa por ajustar determinados aspectos que en una gestualidad más básica parecen, no sé, más aburridos o más conservadores, claro, pero que en el fondo no lo son. ¿Por dónde pasa por eso? Creo que está es importante discutir por dónde pasa un ajuste más fino de esa búsqueda de la novedad y cómo se acopla con otras estructuras que ameriten una regeneración. Acá hace un par de años hablábamos de la diferencia entre conservación y regeneración. Planteábamos que la idea de la conservación era justamente una de las estrategias convencionales de un sistema cultural central para, sin tener capacidades regenerativas, apostar a una conservación formal de un cuerpo. Por ejemplo, las parejas de la FINUR son parejas que transmiten una disponibilidad de recursos hacia la conservación. O sea, no hay una esperanza de que haya una dinámica compleja que regenere determinadas propiedades. Hay una apuesta a tratar de que no se desarme, como funciona una conserva. Una conserva en una lata o en un frasco, en donde hay una lógica. La dinámica de la conservación no es una dinámica viva, sino que es un intento de enlentecer los procesos de degradación. Entonces, porque la lógica regenerativa es completamente diferente a la conservativa. O sea, vos para regenerar tenés que tener un sistema, tenés que tener algo orgánico, tenés que tener movimiento, tenés que tener algo vivo. Mientras que estamos en algún punto educados a disponer de energías para la conservación, que es algo mucho más caro, mucho más ineficaz, pero que puede representar un beneficio, entre comillas, para salir de una situación.
Ahora, vos antes decías, casi todos más o menos pueden estar de acuerdo con el concepto, con la asunción de que, bueno, buscar lo nuevo puede ser algo positivo, o todos se inclinan, ¿no? Dijiste, a buscar en algún sentido algo nuevo. Yo pensaba, pero está bien, de nuevo, hay que distinguir de qué tipo de nuevo estás hablando, pero con una de las lecturas con las que sí estoy un poco de acuerdo, que en algún momento creo que se mencionaba en algunos de estos materiales, me hacía pensar, no, realmente la cultura, esta cultura como está planteada, no promueve el salir a buscar justamente lo nuevo en el sentido de lo diferente, lo innovador, lo que se sale de la norma, la exploración de algo, ¿no? Entonces como que esas dos ideas se me contraponen.
Mira, yo creo que depende, en cierto lenguaje, esta cultura te posibilita y te invita a que vos hagas ciertas permutaciones triviales que te den sentido de renovación, de novedad, para que vos puedas, en ese sentido, es una válvula de presión, para que vos puedas seguir adelante, cambiar un poquitito el aire y no cuestionar las bases profundas de las cosas. En ese sentido, fíjate que uno de los aspectos de la administración de la sensorialidad, que forman parte de nuestro día a día, la utilización de los colores, primero la utilización de los LEDs. En algún momento tenemos que hacer una lectura cultural de qué significa la iluminación LED. La iluminación LED es una iluminación muy particular, una tecnología que genera una luminosidad muy poderosa, insoportable a veces. Por ejemplo, uno cuando ve los patrulleros que tienen las luces de LED, uno dice, ¿quién generó? Salvo que sea, ahora ya no llevan pistolas, solo llevan las luces para encandilarte y dejarte ciego.
¿Se refiere a que ahora muchos alumbrados públicos están usando LED?
No, me refiero a algo cultural, me refiero a que...
es vos, muy seguro para la calle.
Mira,
vos estás en un auto, te aparece un auto de policía, quedás ciego.
Te encandila.
Bueno, digamos, a ver, después les hago un dibujo de cómo es un patrullero, pero
lo que yo apuntaba
es a que la banalización de lo cromático. Ahora todos vieron que son colores, todo es LED. Y todo es llamativo y todos son colores. Se trabaja mucho con la saturación, así como uno ve que los cupcakes son todos así brillantes, todo LED, bueno, todo, y toda la, digamos, en Facebook vos podés ver fotos y cosas, y, bueno, mismo Instagram. ¿Qué significa Instagram desde el punto de vista fotográfico? Son dos fenómenos. Primero, la reducción de información. Hay que sacarle información a una foto, hay que bajarle la calidad. Lo vintage ahora, hoy por hoy, es bajarle la calidad. Y segundo es la saturación. Se satura cromáticamente las cosas. Exactamente. Entonces, esto a lo que voy es que desde el punto de vista de la administración de la sensorialidad, si yo saturo algunos indicadores de tu percepción, logro la idea, esta idea de colorinche. Hay muchas cosas muy estúpidas que pasan con los colores hoy en día. Casi te diría que el colorinche, hoy por hoy, es uno de los síntomas de la idiotez contemporánea. Había un evento, ¿sabes que hay un evento? Hay un evento que convocaban en, no sé, en un parque hace un tiempo.
Ah, sí.
Era todo carrera de color.
Sí, lo de los color powders, ¿no? Que, ¿no?
Vos fuiste, ¿no?
No, no fui, pero color en movimiento.
Sí. Color en movimiento, sí, muy bien. Digamos, esa... Fíjate que no son colores, aparte, no son cualquier color. Las fotos que yo vi era todo esto, era LED, era la estridencia, la saturación. Eso parece una... Es una idiotez, una sutileza, pero marca una necesidad que tenemos de sobresaturar nuestras capacidades sensoriales elementales en la búsqueda de algo parecido a una renovación, a un estímulo. Porque el problema acá es que el estímulo es el puente que hay entre sensorialidad y motivación. Entonces, uno para motivarse necesita estímulo, y el estímulo tiene un contacto con lo que es la sensorialidad. Entonces tratamos de estimularnos, como estamos realmente muy desmotivados, tratamos de estimularnos cada vez saturando más la perilla para sentir algo, y caemos en esta banalización. Estos colorinches sí representan lo nuevo. Si yo te digo lo nuevo y que pongo todos colorinches así, vos seguro vas a coleccionar un montón de me gusta, porque el color y toda esta cosa... hoy inclusive vi una foto de portada que me espantó especialmente, porque decía go with the flow, una frase trillada en inglés, perversa por cierto, pero go with the flow como un consejo medio zen, todo con los colores estos, con las letras con todos estos colores hipster saturados, y esta idea de que dentro de una cultura como es la contemporánea, que está de espaldas al cambio profundo, que está de espaldas a la complejidad, que está de espaldas al futuro, que es muy conservadora, que vuelve todo para atrás, que adora todo siempre lo que es para atrás, que es nostálgica esencialmente, yo creo que es muy importante lo que pueden hacer estos dispositivos de falsa regeneración, de saturación, de alternancia superficial, pero en donde uno sí se queda con todo ese aturdimiento, con ese sobresalto, con esa festividad un poco inconducente, pero te permitió al fin y al cabo navegar unos minutitos para adelante. No sé qué piensan ustedes.
Yo me quedé un poco con lo de antes, cuando hablabas de las economías culturales y de como de que genera una zona de confort, y el texto bueno, el artículo que trajo Lau, como del domingo a la noche, ¿no? Como venías planteando, si te genera una cierta, como si te genera confort, ¿por qué vas a tener ganas de desperdiciar energía en buscar algo novedoso un domingo a la noche? O sea, el típico día que pedís delivery porque ni siquiera querés buscar algo novedoso para comer. No sé, no te entusiasma nada de la semana como para buscar algo mejor, ¿no? Me quedé con eso, que lo relacionaba. Pero bueno.
Claro, es que quizás venís como del envión de... O sea, ese momento del domingo a la noche... quizás es como el reflejo de lo que fue tu fin de semana, donde se suponía que tenías que oxigenar y regenerar, pero que en verdad también es el reflejo de la semana anterior que viene, ¿no? Sí, quizás yo no me imagino que en ese momento a la tarde uno que viene con esa carga, con esa frustración, con ese dimanche-fobia, como se acuerdan del dimanche-fobia, la fobia a los lunes, el miedo patológico a los lunes.
Claro.
Sí, pero se define así, dimanche-fobia, y la dimanche-fobia es el malestar.
A los lunes.
No, no sé por qué, pero es el malestar que se experimenta en general los domingos, relacionado con el
es lo que se dice la melancolía del domingo.
Exactamente.
Pero nunca relacionado al lunes.
Bueno, sí, no sé.
Pero sí, tiene todo el sentido. La angustia del domingo es por el lunes. Nos encanta sufrir de anticipado. Entonces aprovechamos para ponernos tensos y ansiosos y angustiarnos el domingo por lo que va a pasar el lunes. Pero no sé, estaba armando otra cosa. Estaba pensando en otra cosa y me descolocó.
Bueno, yo tiro algo mientras así vos, mientras tanto armado. Yo pensaba que quizás mi calle La Finur no es un lugar físico, geográfico, sino Facebook. Y algo que me pasa mucho es que se pueden observar en vez de esas caras, esas expresiones en los estados, ¿no? De Facebook. Y quiero trasladarlo no solo a las de las parejas, sino a todos los demás, ¿no? Esos estatus de no, lunes, ¿por qué? Qué bajón, el aburrimiento y todo lo que no empieza la semana. Y por otro lado también los excesos y el experiencialismo que uno puede percibir en las fotos, ¿no? En lo que fueron los pics del fin de semana, ¿no? Como que se supone que es como la rompiste, ¿no? Y que justificó todo.
Sí, no, pero yo quería volcarme por una vez a lo no mediado. Para mí lo que ocurría en la calle La Finur era que lo bueno que tiene esta escena es que no está producida la imagen. Si hay algo que es seguro, que la gente que camina por la calle La Finur a esa hora no está pensando que es observada, no está produciendo su expresión, claro. No está haciendo cultura consciente. O sea, está como la regla es que no estás pensando en nada, no te preocupas. Estás en chancletas de alguna manera, lo cual es positivo para entender algunas lógicas. No me gusta esto, o sea, está bárbaro, nos la pasamos analizando acá lo que es Facebook. Pero yo lo que quiero es tratar de imaginarme en la intimidad, en lo privado. Quiero imaginarme cómo se va construyendo la derrota de la cotidianidad contemporánea desde su propia intimidad. Porque yo lo que planteo es que la frustración y el fracaso de los modelos de vida hegemónicos no son simplemente en cabeza de malas elecciones institucionales o macro. Ni siquiera son solo malas elecciones relacionales o de pareja o de hijos o de lo que fuere. Yo estoy tratando de pensar si inclusive no podemos hacer un close-up más cercano, una mirada más micro sobre la ingeniería, el andamiaje de situaciones, de sensaciones y de experiencias más elementales, más en un estado puro de nuestra propia soledad o compañía privada. De esos elementos, para mí, deberían tener alguna relación con la cultura más institucionalizada. No me niego a pensar que solo se puede describir la crisis contemporánea y por ende la posibilidad de innovar en contemporáneo a través de una cuestión más institucionalizada. Yo creo que la crisis del individuo contemporáneo debe, para mí estoy seguro que se manifiesta en los niveles arbitrariamente micro, en la gestión de pequeños momentos, en la navegación de pequeñas, de micro decepciones, en la concatenación, en el hilvanado de cada momentito y cada trivialidad. Y ahí se va construyendo, del mismo modo que en una serie, las series contemporáneas en la Argentina empezaron, en los 90 empezó una moda en la televisión local de el costumbrismo, sí. Lo que llamaba el costumbrismo, la primera fue Gasoleros, en el año 98 fue una serie perversamente ideada para amplificar y el reconocimiento con esos personajes. O sea, se deben acordar de Rossi y de Panigassi. Rossi y de Panigassi, que eran justamente una vuelta de tuerca a la posibilidad de construir personajes, construir cierta afectividad y cierto relato en torno a lo consumadamente banal, lo reivindicadamente precario, lo básico, desde un punto de vista de la intimidad más elemental, porque la construcción, inclusive romántica, tenía esa impronta, el hecho de poder o sea, vacunarse contra el típico malentendido del romanticismo clásico, que parte de la idea de la idealización y de una impronta que después con el conocimiento de la otra persona se va descascarando y se llega a ver la realidad. El costumbrismo en ese sentido planteaba una estetización, un atajo, una economía de esas transiciones, lo cual no podía ser otra cosa que constituir un anticuerpo, una vacuna, una vitamina para el romanticismo clásico, porque estaba preparando a las parejas para la decepción del entrecasa, ¿eh? Para que no fuera tan brusco el shock. Obviamente que desde el punto de vista de las ficciones y demás, en el mundo y en la Argentina hubo idas y vueltas, hubo, digamos, movimientos pendulares, cuando se saturaron de costumbrismo y hubo un escarceo con lo fantástico, con lo más puramente ficcional y demás, pero el costumbrismo en definitiva nunca se ha ido. Y en términos globales, cuando uno ve películas, sobre todo las películas contemporáneas, digamos, del cine más lo que ahora ha sido la permeabilización del espíritu independiente ya en el mainstream, lo que antes era Sundance, que ahora es el mainstream, ya institucionalizado en Hollywood también. Pero lo que uno ve ahí es cómo estamos todos construyendo un consenso de desesperanza y de costumbrismo que tiene un papel clave para gestionar los álgidos momentos de los fines de semana en la Finur. O sea, los fines de semana en la Finur se navegan con las reglas de un desengaño anticipado. O sea, lo único que... Esta cultura no anticipa nada, lo único que anticipa es la resignación. La resignación es el único movimiento anticipatorio operativo de la cultura central, en donde vamos gestionando y vamos pidiéndole cada vez menos a determinados momentos que no tienen por qué ser súper rutilantes no tiene por qué ser todo una novela de Julio Verne, pero estamos justamente en las antípodas. Estamos en una situación en la que yo creo, y lo propongo como cosa para discutir, en donde se hace una ingeniería muy particular, así como acá veíamos que a la cultura central le conviene que haya experiencias por sobre situaciones, porque la experiencia está protocolizada, porque la experiencia no es disruptiva, la situación sí. Ahora, las experiencias llevadas a los microcristales de nuestra intimidad y de nuestra privacidad, que ahí es donde me estaba tratando de dirigir, más allá de hablar de las experiencias de voy a andar en parapente o voy a la facultad o voy a un trabajo, experiencia ya también macro de nuestra vida, ver cómo lo micro, cómo en los espacios de ocio, cómo en los fines de semana, cómo en estos aburrimientos. Hace un tiempo hablábamos acá del aburrimiento, hacíamos un análisis cultural del aburrimiento y demás. Bueno, cómo se va socializando y cómo se va compartiendo esos pequeños momentos, esas pequeñas lógicas. Quizás es un poco confuso todo esto que le estoy diciendo, no sé qué les dispara.
No, a mí me parece que es indudable que se manifiesta en lo micro. Lo que pasa es que uno muchas veces no está consciente de eso. Y veo como dos vertientes de esto. El domingo me parece re divertido para discutir. Por un lado tenés... como algo, un entendimiento común de que el domingo todos huyen a su cuevita, ¿no? Viste, no me tengo que ir temprano porque es domingo. Y en general uno entiende, y sabes lo que te están hablando cuando alguien te dice eso. Como si vos tuvieses que ir a tu casa a prepararte para la batalla que viene mañana. Digo, no te... ¿Por qué sentís la necesidad de que tenés que volver a tu casa y estar tranquilo o no moverte mucho? Como si realmente tuvieses que descansar antes de un gran partido, o de una batalla o de una lucha que te toca empezar de nuevo de manera circular el lunes. Y por otro lado veo como una nueva, no sé si llamarlo tendencia, del antidomingo.
Total, estaba pensando lo mismo.
Que, a ver, estructuralmente.
¿Cómo es el antidomismo? No,
el antidomismo es esta nueva manera de combatir todos los síntomas negativos del domingo haciendo algo diferente. Entonces, en vez de ir a tu casa y quedar y aferrarte a lo que puedas antes de ser succionado por el vortex del lunes, buscar un programa diferente, juntarte con amigos, ir al teatro, ir al cine, salir a tomar algo en un horario en el que uno normalmente hace lo contrario, vuelve a su casa. Yo no sé si eso es un cambio muy nuclear, o sea, de nuevo, y se conecta con esto de la regeneración y de la novedad. Tal vez es una novedad superficial, porque no estás arreglando qué es lo que a vos te genera esa angustia de domingo. Simplemente estás buscando la manera de huirle, de otra, una estrategia diferente. Pero es algo que sucede y que está bueno ser conscientes de que eso pasa, ¿viste? Hay como, veo como estas dos vertientes distintas, el avestruz que esconde la cabeza abajo de la tierra y el que sale corriendo en busca de...
Pero no veo eso.
Claro.
A mí me parece que sería interesante ver si hay grupos sociales que no tienen los mismos ritmos que la mayoría, si esto también ocurre. Gente que tenga tal vez los panaderos que tenían Franco los lunes.
No.
Porque, pero ahí estás haciendo trampa.
No, lo que yo quiero ver es si esto responde a una lógica palpable. La angustia del domingo es la angustia del último día del descanso. Y que vos lo puedes poner en cualquier día de la semana, porque entonces
que no,
yo quiero, me gustaría saber
si el domingo por su nombre genera eso.
No, porque puede ocurrir que culturalmente todos, y ahí sí, yo digo, qué locura sería para un tipo que el domingo es lo que para todo el resto de la semana, un miércoles, el tipo lo viva mal, porque todo el mundo lo vive mal.
Yo creo que sí,
es culturalmente un esclavo ese tipo.
Está bien, bueno, pero eso sería otro fenómeno, sería un fenómeno de replicación o de contagio de psicología de masas, que bueno, pero eso, a ver, digo, el fenómeno por lo menos que a mí me interesaba era el más abstracto, aparte de que tendrá sus coletazos. Si todo el mundo, claro, el 80%
de ese tipo,
su domingo es el domingo, contagia, pues, que contagia a algunos del otro 20%. Pero es un fenómeno que esa parte es contagio. Pero analicémoslo lo primero, que es antes la persona que su día de descanso, vamos a decir en el 80% de los casos el domingo, ¿qué pasa? ¿Qué siente? A ver, Pau.
Sí, yo lo que pensaba es, no necesariamente alguien que en la finalización del domingo prefiere tener una actividad más calma o irse a descansar, necesariamente estar ligado a la depresión o a pensar en ese laberinto circular planteado por Vicky que suelen ser las semanas. Digo, entiendo lo que planteas y al espíritu al que vas cuando relatás las caras, ¿no? Y transmitís como una sensación con la que me siento identificado. Pero yo trataría de no caer en esa cuestión taxativa de, bueno, el domingo el que se va a cobachar es, digo, ¿por qué no me parece mal que uno tienda a... Hay diferentes maneras de regenerar, pero está claro que si uno duerme bien y come bien, muy probablemente esté mejor física y psíquicamente para encarar cualquier desafío que sea este un desafío positivo o un desafío negativo. Por eso no me parece tan loco. Más allá de que la alternancia y la regeneración, la alternancia genera también alguna clase de la redundancia, regeneración, ¿no?
Para mí lo preocupante es que haya un día que la gente se plantee esto. O sea, por un lado lo malo es que sea como...
Que se plantee que...
La lucha. Por un lado, digo, como que es triste un poco pensar que la lucha va a ser negativa, como uy, lo malo de esta semana, en vez de plantearse todas las cosas buenas que puedes hacer esta semana. Y por otro lado, veo que es porque te lo planteas un solo día de la semana, o sea, cuando todos los días puedes tener ganas de. Cosa que lucha tiene una connotación negativa, pero todos los días deberías tener ganas de plantearte cosas novedosas. No sé si me entienden.
No sé.
Como la que palabra. ¿Por qué hay un día a la tarde que la gente se frustra? O se alegra de la lucha que va por venir.
A ver, está interesante lo que planteas. Para mí, primero no es que se lo plantea, sino que se ve enfrentada a una situación en donde hay un vacío, claro. Hay una latencia.
Hay una disponibilidad de tiempo que no hay durante la semana. La gente no sabe qué hacer con el tiempo disponible.
Exactamente, la angustia. Yo creo que mientras hay cosas acá... Lo hemos analizado muchas veces, por ejemplo, de cómo a la mayor parte de la población le angustia mucho las vacaciones. O sea, llega el momento de las vacaciones y es un momento de muchísimo estrés y de padecimiento. O sea, y el recomienzo de la actividad es vista como un alivio. Digamos, eso te daba la pauta de que, o sea, hay todas compensaciones y fenómenos que se apilan. Está por un lado el padecimiento de la semana, pero es un padecimiento que viene con un contrapeso o con un consuelo, que es que por lo menos te alivia la angustia de pensar, te mantiene ocupado, te llena la agenda, te saca las energías y te vas a dormir con justamente esa sensación de, en algún punto confortable, de que no tenías opción y de lo que hiciste en el día estuvo más o menos reglado y condicionado por tus circunstancias. Y no tenías muchas posibilidades y demás. En cambio, la situación en los fines de semana es diferente, porque los fines de semana es una invitación a preguntarte, a plantearte articuladamente, pero en donde vos te enfrentás a determinadas cosas. Y te enfrentás quizás a momentos de disponibilidad, que es, como decía Vicky, se enfrentan a veces con la soledad o con una intimidad no solitaria, pero que tiene un papel que a mí me gustaría investigar respecto de la validación y las continuidades de los relatos y las imposiciones que vienen de la semana. Tu privacidad es un eco, puede ser un eco o no, de tu etapa no privada, porque la cultura se impone a vos a través de una permeabilización y es extraño ver cómo funcionamos cuando en esos momentos que pueden ser cercanos al domingo a la tarde la cultura se da el lujo de perder el contacto con vos, como si fuera un satélite que está detrás del planeta y que te da unas horas de interferencia en donde vos estás sin comando, estás sin monitoreo, sin
la contemplación, ¿no?
Sin enlace. Y ahí es donde funcionan los mecanismos evolutivos de la cultura central de control latente, de inercia, de eco. Hay un eco. En ese vacío, en ese silencio, hay un eco. Hay un eco de toda tu semana, de toda tu vida, de tus últimas horas. Y ahí es donde, en esas resonancias que tienen que ver con la administración de las sensaciones, de las compañías, de las soledades, de las emociones, es pura gestión emocional, es ver qué nos pasa en la cabeza, qué sentimos, qué observamos que sentimos, porque hay cosas que no están inclusive sometidas al escrutinio nuestro. Y en los casos, yo creo que en ese sentido, por eso me detenía en el formato particular de una pareja joven, ¿cuáles eran los consensos secretos, tácitos, nunca hablados, pero en algún punto intuidos, para gestionar esa zona de no señal, digamos? Porque la propagación de la cultura también se da en esa complicidad, en el ámbito de la privacidad. Yo quiero que nosotros también, así como dirigimos nuestros observatorios culturales a manifestaciones públicas de todo tipo, a la cultura chica, a las publicidades, a las novelas, a las películas, a las historias, todo estamos viendo eso. Pero también llegó el momento, que en realidad no es algo absolutamente nuevo en este espacio, pero ha sido comparativamente mucho menos representado el espacio de cuando las cámaras se apagan. El domingo es un día en donde las cámaras se apagan, los transmisores se apagan y estamos casi en una en un cono de sombra cultural. Y ahí es donde se puede estudiar de manera muy, muy productiva qué nos pasa, qué sentimos cuando estamos en esa inercia, para dónde se mueve y cómo interactuamos con nuestros circunstanciales compañeros, digamos, de ese cono de sombras. ¿Quedó algo?
En un momento hablabas de combos de consumo. En esto de pensar en, bueno, cómo uno organiza su fin de semana y todo eso, me había quedado como picando un poco bien. No sé, quizás fui yo, no había entendido bien a qué te referías con eso. Cuando hablabas de, no sé si te referías a las experiencias que uno, de pensar el fin de semana sintácticamente y por ende experiencialmente, y como que hay ciertos paquetitos que, bueno, ya sabes que vas y así como agarras la pizza en vez de cocinar o llamás para la empanada.
Sí, me sirve.
No sé.
Te respondo con algo, con una pregunta también, que es la ensoñación de lo profundamente diferente. Es algo que hay más chances de encontrarla en un momento de fin de semana o en un momento más tipo Matrix, del tipo que está en medio de los cubículos en hora pico de su jornada laboral y tiene la imagen, la aparición de un cambio profundo. Porque quizás no es una competencia entre una cosa y otra, pero yo lo que digo es que me puedo imaginar que durante la semana, cuando estamos bajo el control de todos estos robots culturales, me puedo imaginar más excusas para no animarse a encontrar esa ensoñación, esa perspectiva diferente. Yo tengo la sensación de que si le tengo que asignar una complicidad a nuestra falta de perspectiva y de inspiración a la hora de determinar cambios estratégicos en nuestra vida, yo voy a echarle más culpa al fin de semana que al lunes a viernes. Porque al lunes a viernes te voy a permitir que estás fundido por esto, lo otro, porque estás, tenés que ir al trabajo.
Sos muy permisivo. Facultad.
¿Cómo?
Sos permisivo.
Sí, re permisivo.
5 días a la semana, contra 2, digo.
No, pero lo que digo es tenés coartadas para salir de la escena del crimen. Sábado y domingo no tenés más coartadas. Y por eso hay un sistema de gestión de la privacidad, del espacio privado y del espacio ocioso o de alta disponibilidad, en donde se ponen a prueba y en donde se consolida un modelo muy específico de construcción de experiencias no situacionales, de en donde nos miramos a nosotros mismos, miramos a la persona que tenemos al lado y ya en nuestra mirada se transmite y se sincroniza el acuerdo inercial de la cultura central. La mirada, volviendo de la roticería con el pollo track, la mirada entre los dos, volviendo de la roticería en chancletas, es la, yo creo que ahí tenemos una parte de la explicación del crimen.
Y con uno mismo, porque está todo también, lo de la pareja y yo,
sí,
lo veo,
pero
eso, pero
es lo mismo, okay. Es lo mismo, porque lo que la pareja hay que oficia.
Sí.
Oficia.
¿Despejo?
Sí, no, y hay un acuerdo, es una intimidad. Lo que tiene la gestión romántica contemporánea, post Panigassi y Rossi, es que nos permite reproducir algo muy parecido a la soledad. O sea, el acuerdo de las parejas contemporáneas es un acuerdo de acople de soledades, fundamentalmente. Es un acople virtuoso de soledades, como para decir, bueno, hay ciertos aspectos de no intervención. Nos vamos a acompañar, vamos a combatir los fantasmas de los domingos y de los sábados y de determinados momentos, vamos a ahuyentar esos fantasmas juntos Y hay obviamente acuerdos tácitos, hay maneras en donde, lógicamente, cuando uno está acompañado, conspira contra la aparición de un montón de angustias y de fantasmas. Hay veces hasta que las parejas pueden tener una rutina casi más previsible que la rutina laboral. Por eso también mucha gente en algunos momentos empieza casi a refugiarse en sus trabajos y prefiere estar en su trabajo antes de que volver a su casa. Pero lo que yo digo es que en la administración de esos momentos de latencia, de posibilidad, de disponibilidad, de la nada, en ese vacío tan prometedor, que no estoy hablando que todo, cada minuto tenga que ser, no sé,
sí, una, claro, ¿viste?
Pero lo que digo es que mirar para otro lado y no analizar eso, para mí es perderse de algo que en definitiva termina siendo fundamental para que todos los lunes empiece la historia de nuevo y la cultura central pueda suspirar aliviada de que el satélite dio la vuelta al planeta y se reencontró con una comunidad gustosa de sintonizar el mismo canal de siempre. El milagro de la reconexión del lunes solo es posible porque los sábados y domingos tienen, desde mi punto de vista, un enigma, un mecanismo para tratar de ver qué está pasando ahí y que es protagónico en esto.
Sí, yo creo que tenés razón en lo de las micro frustraciones, uh-huh, digamos, y que justamente creo que se conservan porque al ser micro son las más fáciles de olvidar.
Uh-huh.
Eso quería decir.
Como que se diluye, ¿no?
Como que sí, capaz te das cuenta en el momento y después decís, bueno, nada, fue un segundo, no sé si.
Uh-huh. Qué interesante esa. No había pensado en, aparte, como el vínculo que tiene con el registro y con el relato. Existe la micromemoria, digamos, de las cosas. Si las cosas tienen una granularidad muy chica, solo para un robot Likert, solo para una entidad totalizante digitalizada, imagínense que puede haber un leak interno, un WikiLeak interno que persiga esos fragmentos de esos olvidos cómplices, ¿no es cierto? Esos siga, esas pequeñas indulgencias.
Pasa mucho con los viajes también, como que uno no se acuerda de las cosas malas de los viajes, sino que se acuerda,
sí,
de las cosas buenas. Y después tal vez te pones a pensar en las fotos que parecía referirse y no sé, las pasé como loco. Pero pasa un montón.
Bueno, ¿alguien tiene alguna cosa más para cerrar? Bueno, ha sido un gusto compartir esto con ustedes. Hasta el jueves que viene. Chao.